La semana pasada dimos inicio a una nueva serie que tiene que ver con lo que el domingo también estamos estudiando y que es la línea que Dios nos está llevando como iglesia local. Hay muchos temas en la Biblia de los que pudiéramos hablar y que todos son importantes para nuestra fe y para nuestra enseñanza. Cada tema que podamos encontrar en la Biblia realmente tiene una relevancia por el hecho de que fue inspirado por Dios. Así que no hay tema que sea más importante que otro. Alguien me dijo a mí una vez que qué es lo que yo consideraba como más importante dentro de la Biblia. La verdad, yo le decía, es difícil poder nosotros tener una definición porque pues pudiéramos caer quizás en dejar a un lado algunas cosas que quizás en un momento dado para nuestras vidas pues no sea urgente o necesario, pero si Dios lo puso en su palabra, es porque realmente tiene una importancia. Es, por ejemplo, si alguien está pasando por un momento de salud difícil, yo creo que el tema para él o para ella sería la sanidad. Ese sería el tema importante. Quizá no tenga un interés por otro tema de obedecer, de humildad, de paz, de gozo, sino lo importante para esa persona sería la sanidad. Y realmente, para cada situación de la vida de nosotros los cristianos, Dios tiene una palabra específica. Todo está encerrado en la palabra de Dios. Es por eso que la Biblia dice que Él es el Alfa y que Él es el Omega, que en Él están todas las cosas. Entonces, yo quisiera comenzar leyendo esta escritura en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14. Cuando el Señor Jesucristo está en un momento de su vida personal, que ya está preparando su ascensión, se le llama, o su momento de crucifixión, donde Él sabe que ya va al Padre, Él está preparando a los discípulos que estuvieron con Él por cerca de 3 años. Y si nosotros nos ponemos a estudiar qué es lo que el Señor Jesús empezó a establecer en la vida de los discípulos, una de las áreas en las cuales Él estuvo remarcando, estableciendo, para que quedara bien, bien, bien fuerte en sus corazones, porque es algo que ellos iban a necesitar en el momento que ellos iban a quedar, entre comillas, solos, porque ya el Señor Jesús ya físicamente no iba a estar con ellos. Pero Él les dijo así en Juan 14, 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, dice, yo lo haré. Si una vez una persona escribió un comentario respecto a este versículo o a estos dos versículos y dijo, si la Biblia tuviera solamente estos versículos, con estos dos versículos los cristianos tendríamos más que suficiente, dijo. No ocuparíamos más. Ya no ocuparíamos tanto leer y tanto saber y tanto conocer, dice. Si solamente esos dos versículos de la Biblia vinieran para nosotros, o que a lo mejor decía él, se te queme la Biblia en un lugar donde no haya Biblias, pero nada más te queden esos dos versículos. Y tú los lees diario, y tú los meditas, y tú empiezas a caminar con ellos. Decía él, yo creo que es suficiente, porque dijo el Señor Jesús, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué dice que va a pasar? Yo lo haré. Si algo pidiereis al Padre en mi nombre, dice, lo haré. Y yo creo que esa es una de las palabras más poderosas que la Biblia tiene, hermanos. Es una palabra que va directo al corazón de los apóstoles que estaban en un momento de su vida preparándose para quedarse, ahora sí, en el caminar de la fe cristiana. Y yo creo que esta palabra es la que Dios quiere que nuestro corazón siempre la atesore, hermanos. Porque es muy fácil que se nos olvide que tenemos un Padre que siempre está atento para nuestras necesidades. Creo que el domingo vi otro versículo de la Biblia donde decía que si ese versículo de la Biblia se hiciera realidad en la vida de cada uno de nosotros, el de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, cuando el apóstol Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre de él, Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y yo les comentaba qué sucedería en un mundo sin preocupaciones. ¿Qué sucedería en un lugar donde no hubiera ninguna preocupación? Yo creo que las preocupaciones son diarias y de diferentes formas y de diferentes tamaños. Y después la preocupación, si no se detiene, se viene a crear un sentimiento de temor. Y si ese sentimiento no se detiene, empieza a crearse un pensamiento de confusión. Y todo va empezando a escalar y se empieza a salir de control. Y empezamos nosotros entonces a tener una desviación de lo que realmente Dios estableció para nuestras vidas. Dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Dice, si algo pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y esta palabra por sí sola pues tiene un poder y tiene una relevancia y tiene una revelación. Pero a través de este estudio que el jueves vamos a empezar a tener acerca de los fundamentos de la oración, la palabra fundamentos es lo que sostiene una base, es lo que sostiene, perdón, una construcción. Es lo que le da fuerza, es lo que quizá no se ve a simple vista, pero es lo que debe ser puesto primero antes de querer avanzar a otra parte. Y es por eso que para lo que Dios ha estado trayendo a la iglesia, que nos está llevando por un camino de oración, yo quisiera que no lo hiciéramos solamente en una forma circunstancial, sino que nuestras oraciones tuvieran los fundamentos correctos, para que nuestras oraciones realmente tengan el efecto que el Señor Jesús dijo en Juan 14, 13 al 14, que todo lo que pidiéremos al Padre en mi nombre. La verdad, yo no sé cómo mirarlo, cómo explicarlo este versículo, porque lo puedo ver de diferentes formas. Una persona me dijo que esto era una promesa, lo que dice Juan 14, 13 y 14. Dice, para mí es una promesa de Dios. Y yo le decía, para mí no es una promesa, para mí es una afirmación. No lo está prometiendo, lo está afirmando. Y eso es más, todavía más fuerte. Porque es cuando tú le dices a alguien, si haces esto, te voy a hacer esto. Pero a veces las promesas no se cumplen. Pero lo que Jesús dice es, si algo piden al Padre en mi nombre, Él está diciendo, lo voy a hacer. Y Él está afirmando algo que va a suceder. Que nada lo va a poder detener y que nada lo va a poder quitar, porque Él está dando la palabra de afirmación. Y entonces ahí es cuando todavía tiene más fuerza este versículo, porque va más allá de una promesa. Es una afirmación del Señor Jesús, que para mí es lo mismo de Juan 10:10, cuando Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso no es una promesa, esa es una afirmación. El ladrón viene, ¿a qué dice? A hurtar, matar y destruir. Pero él afirmó también otra cosa, dice, pero yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Entonces, el Señor Jesús está afirmando algo. Y eso quizás para muchos de nosotros tenga una gran bendición, pero también tiene una gran responsabilidad. Porque el Señor está dando su palabra. Está afirmando una palabra que realmente Él puede y quiere cumplir en medio de nosotros. Todo lo que le pidamos. Por eso yo quisiera poner en este estudio los fundamentos que deben de ser establecidos dentro de la oración y que a través de estos fundamentos podamos ver diferentes aspectos que vamos a estar estudiando respecto a esto. La semana pasada puse este cuadro y hablaba de cada uno de los fundamentos que están establecidos en esta parte. En la parte de la izquierda vemos la palabra fundamento y vemos cada uno de ellos a través de diferentes versículos de la Biblia. En esta parte vamos a ver las siete relaciones básicas que establecen la vida cristiana y que todos las vamos a pasar en algún momento dado de nuestras vidas. Pero acá, para poder dar más ilustración a estos fundamentos, traje una enseñanza que hace mucho tiempo la enseñé aquí en la iglesia también, que habla de diferentes ciegos que fueron sanados en la Biblia. El Señor Jesús encontró a 7 diferentes ciegos en su camino, en su ministerio, y a cada uno de ellos el Señor Jesús les abrió los ojos. Y yo creo que a través de la oración Dios nos abre los ojos de cosas que no alcanzamos a ver, hermanos. Ahora, alguien me comentaba y estábamos hablando del primer desierto de la Biblia, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Dice la historia en Éxodo 15 que salieron cantando con gozo. De ahí viene la inspiración del canto cristiano, que a lo mejor casi la mayoría no lo sabemos, cuando dice, echó a la mar los carros ¿de quién? Del faraón. Dice que María, la hermana de Moisés, salió con un pandero y empezó a cantar y a danzar y empezaron con esa alabanza. Echó a la mar los carros del faraón, dice, jinete y caballo. Y de ahí se inspiró esa canción que ha sido de gran bendición para el pueblo de Dios. Pero al salir de ahí, ellos salieron con gozo. Pero encontraron en ese primer camino un desierto, de los 12 desiertos que pasó el pueblo de Israel. Y el primer desierto se llamaba el desierto de Sur, con H intermedia. Y ese desierto en hebreo significa muro. Ellos se enfrentaron con un muro al salir de Egipto. Y cuando ellos salieron de Egipto con gozo, encontraron el primer desierto, que era un desierto donde encontraron, dice, aguas. Pero esas aguas, dice la Biblia, estaban amargas. Y entonces empezaron a clamar, pero a clamar al revés, porque empezaron a quejarse. ¿Para qué nos sacó Dios? ¿Para hacernos morir de sed en este desierto? Entonces Moisés fue afectado por ese sentimiento del pueblo de Israel de impotencia, y él empezó a clamar a Dios y a decirle: Dios, ¿para qué nos sacaste entonces? Dios le dijo que clamara, que orara, y la Biblia dice que Moisés oró y dice que Dios le mostró un árbol. Yo siempre he dicho que el árbol no se apareció, el árbol ahí estaba, porque dice que Dios se lo mostró. Y siempre que leo esa escritura recuerdo que hay muchos árboles que figuran a Cristo, que son sus provisiones para nosotros, que nosotros no los vemos, que están casi enfrente de nosotros, pero no los vemos porque estamos en amargura o en desesperación y no alcanzamos a ver la salida a nuestro problema. Por eso cuando Moisés oró, dice que Dios le mostró el árbol, y eso sucede cuando tú y yo oramos. Cada que nosotros tenemos una situación difícil y oramos, los ojos se nos abren. Y entonces vemos el árbol, y entonces Dios le dijo, ese árbol córtalo y échalo al agua, y dice que las aguas se endulzaron. ¿Sabes que cuando Dios te abre los ojos, ya no miras igual las cosas que estás viviendo? Y entonces Dios te dice, haz esto. Y eso es lo que va a representar cada sanidad, hermanos. Dios a través de estas sanidades nos va a abrir los ojos a través de la oración. Y si nosotros alcanzáramos a ver todo lo que Dios tiene para nosotros, por eso el apóstol Pablo, una de sus oraciones para la iglesia cristiana en el libro de Efesios fue que Dios alumbrara los ojos de nuestro entendimiento. Dice, para que sepamos cuáles son las riquezas de la herencia para nosotros los santos. A veces nosotros no vemos todo lo que Dios tiene para nosotros. Y a veces nos puede pasar como la historia del hijo pródigo, cuando vuelve a su casa con su padre y el padre le hace el becerro más gordo, pero allí estaba otro hermano que la Biblia le dice, el hermano mayor solamente, que se quejó, que reclamó, y que el padre le dijo, cuando el hijo le decía, ¿por qué? Si yo todo el tiempo he estado trabajando y nunca me has hecho ni un cabrito, y este tu hijo que ha despilfarrado todo, le hiciste el becerro más gordo. Pero la respuesta del padre es la que puede dejarnos impactados, porque el padre le dijo, todo lo que yo tengo es tuyo, ha sido tuyo. ¿Sabes que muchos de nosotros no alcanzamos a ver todo lo que tenemos en Cristo Jesús? Muchas veces no alcanzamos a visualizar las grandes cosas que Dios nos ha dejado en Cristo Jesús. Y a veces nos quejamos como el hijo mayor, y a veces estamos viviendo una situación de dolor y de tristeza cuando Dios nos dice, todo lo que yo tengo es tuyo. Todo lo que yo tengo es tuyo. Por eso Juan 14:13 comienza diciendo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué significa todo? Si tú tienes ahí tu Biblia, en la palabra todo, si quieres hacerle como yo y rayar mi Biblia como yo la rayo, a mí no me alcanzó porque yo puse diferentes flechitas en la palabra todo y puse sanidad, provisión, paz, gozo, fortaleza, amor, sabiduría, dirección. Y todo es todo. ¿Qué es lo que Jesús dice? Todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo va a hacer. Y eso es lo que el Señor quiere establecer este día en nosotros. Pero algo que quiero dejar como un principio ahora es el primer punto. El primer fundamento en la oración se llama fe. Y es una palabra que aquí vemos que es la más corta de todas las otras palabras. Fe. Porque la fe es la sustancia, dice, de lo que no se ve. Es la certeza de lo que esperamos. Y ahí comienza el primer fundamento de la oración, la fe. Porque la fe es la que va a empezar a establecer el camino correcto para nuestra oración. Porque no se trata de tiempo, no se trata de lugar, no se trata de posición, si es de rodillas, no se trata si es en un templo muy grande, muy pequeño. Dios te puede oír en el lugar más pequeño, te puede oír en el lugar más grande. Te puede oír si lo haces de rodillas o parado, sentado. Te puede oír en cualquier circunstancia. Lo que comienza a ser el primer fundamento para una oración es la fe. Y es lo primero que vamos a estudiar en este tema, que es el camino de la oración. Y ahora sí vamos a ir a Mateo 21, 22 para ver este primer fundamento, hermanos. Fe. La fe es el inicio de la oración. No es solamente, como te decía, palabras, no es solamente posición, no es solamente circunstancia, es fe. Quizás pueden ser pocas las palabras, quizá puedan ser muchas, quizá pueda ser en un lugar no muy, quizás, cómodo, alguna posición no muy sacra, como se dice, en el ámbito religioso. Porque quizá pueda ser una posición que para algunos no sea la correcta, o para otros sí la sea, pero si tú vas a una librería cristiana, te vas a encontrar que hay muchas historias o estudios sobre la oración. Y hay libros que dicen la oración que Dios contesta, o la oración que Dios escucha, o la oración que le agrada a Dios. Y sé que se toman muchos ejemplos en la Biblia. Yo el domingo he estado compartiendo y hemos estado mirando sobre diferentes oraciones en la Biblia. Y he estado hablando de diferentes oraciones que han pasado en la Biblia para que no caigamos nosotros en un molde, que no caigamos nosotros en un modelo único. La oración tiene muchas formas en las cuales se pueden llevar a cabo. Vimos la historia de Jabes, cómo oró y cómo le pidió a Dios bendición. Vimos la historia de Josafat, cómo se humilló y le pidió ayuda a Dios. La historia de Ana, acabamos de ver el domingo, cómo ella oró, que aún balbuceaba, y dice que Dios le contestó por un hijo. Vimos la historia de la oración de Nehemías, cuando los enemigos lo quisieron detener en la obra que Dios le había puesto, y él oró, y dice que el pueblo siguió adelante. Y lo que el domingo estamos estudiando es cómo hay mucha diversidad en la oración. Hay muchas cosas que en la oración podemos nosotros expresar, que no es un molde, hermanos. Pero en este punto de los jueves vamos a ver los fundamentos de la oración. Puede ser de la forma que tú quieras, pero debe de estar puesto el fundamento en la oración. Puede ser de rodillas, puede ser con tus manos hacia arriba. Pero nunca debe faltar el fundamento de fe. Ese no debe de quitarse en la oración. Puede ser en un lugar grande o puede ser en un lugar pequeño. Pero tiene que tener el mismo ingrediente que se llama fe, la oración. Para que realmente tenga una respuesta de parte de Dios en nuestras vidas. La fe es la manera que entramos nosotros al trono de Dios primeramente. Dice Mateo 21, 22. Es el primer versículo que vamos a ver. Y dice también la palabra todo. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, ¿qué dice que va a pasar? Está fuerte este versículo, ¿verdad, hermanos? Porque vuelve a decir lo mismo el Señor Jesús. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, ¿qué va a pasar? Lo vas a recibir. Y esa es una palabra que, si no tiene un correcto entendimiento, nos puede llevar a nosotros a diferentes sentimientos: confusión, desilusión o incredulidad. A lo mejor a ti te ha pasado, como a muchos nos ha pasado o ha pasado, que han leído esta palabra, este versículo, e inmediatamente dicen, pues voy a pedir todo lo que necesito. Y entonces uno dice, pues ocupo un carro, Dios, quiero un carro, y lo creo, y le añadimos lo de creer. Oh, Señor, había un joven que cuando leyó este versículo dijo, ahora sí. Pero él se fue por otro lado y dijo, tú sabes que la María me gusta desde hace mucho, Señor. Así que ahí dice que todo lo que pida, así que te pido por la María. Y fue y se le echó a la María, y la María, ¿qué creen que hizo? Pues la María le dijo, ya tengo novio. Alguien oró antes que tú. Entonces, a veces nosotros podemos desilusionarnos o podemos pensar que esta palabra nosotros la podemos tomar en una forma personal a como nosotros pensamos que debe de ser. Por eso las siete relaciones básicas dan el balance. Porque la fe tiene una primera relación o está siempre ligada a esta palabra, a esta relación que es la palabra de Dios. Nunca la fe va a estar en contra de la palabra de Dios. Es verdad, la fe no se ve, pero la fe está escrita. La fe ya está puesta en la Biblia. Por eso toda la escritura es inspirada por Dios. Y esto es lo que primeramente tenemos que tener establecido en nuestras vidas, que la fe tiene una relación y que nunca se va a salir de esa relación que es la palabra de Dios. Una persona me dijo, ¿quiere decir que todo lo que pida se va a cumplir? Entonces yo le dije, sí, si tiene una relación con la palabra. Una vez dijo un hombre que fue el precursor de un gran movimiento mundial, se llamaba el Juan Wesley. Él predicó un versículo, un solo versículo, y eso hizo que cambiara todo en una nación, Inglaterra, pero no solamente una nación, sino que un tiempo del mundo fue transformado por un versículo que un hombre predicó. El versículo que él predicó fue Primera de Tesalonicenses 5:16, que dice, orad sin cesar. Y él les decía a sus feligreses, si Dios dijera en su palabra que nosotros íbamos a volar, Dios nos tenía que haber dado alas para que eso sucediera. Porque él decía que todo lo que la Biblia dice es una palabra que se cumple. Y esa es la fe que él transmitió a esa gente. Y entonces la gente creyó esa palabra, y entonces la gente vio cómo Dios empezó a cambiar todas las cosas. Cuando nosotros tenemos una fe en la palabra de Dios, es cuando realmente las cosas van a empezar a suceder. La oración ya no va a ser solamente un sentimiento o no va a ser una situación circunstancial, sino va a ser un camino que está establecido bajo la palabra de Dios y que nos va a empezar a abrir los ojos. Vamos a Mateo 9:27-28 para ver a la primera historia de los ciegos que fueron sanados. Mateo 9:27-28. Dice de esta manera. Yo creo que esta historia, algunos la hemos leído ya, se llama, en la Biblia tiene un tópico ahí, un título pequeño que dice, dos ciegos reciben la vista. Ahí le puedes poner arribita al 2x1. Ahí mismo, ¿verdad? Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. No dice que al unísono, pero no sé cómo iban los dos juntos orando lo mismo. Pero dice en el versículo 28, y llegado a la casa, vinieron a él los dos ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Aquí vemos la primera sanidad que vamos a estudiar o que vamos a recordar, que es la sanidad de dos ciegos. Y que Jesús en esta sanidad lo lleva al primer fundamento que tiene la oración en la vida o en la fe cristiana. Ellos clamaron y su situación, yo creo que no era para menos o no ameritaba más que clamar y gritar a Dios pidiéndole misericordia. Ellos eran ciegos y ellos cuando oyeron que Jesús dice pasaba, empezaron a gritarle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. No dice textualmente que Jesús no les contestó. Lo que dice es que Jesús llegó a una casa y si nosotros deducimos, podemos ver que en ese momento Jesús no les contestó porque él quería llevarlos a lo que los llevó al final para contestarles. Cuando ellos llegaron al lugar a donde Jesús estaba, él dice que ellos fueron, a Jesús y entonces Jesús les hace una pregunta. ¿Creéis que puedo hacer esto? Y entonces ellos dijeron, sí, Señor. Y hasta ahí hubiera quedado a lo mejor en la responsabilidad de Jesús esa respuesta. Pero entonces viene la palabra que Jesús les da. Conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Y eso es algo que para nosotros quizás puede ser algo muy, pero muy duro o difícil de digerir. Porque entonces viene algo que cada uno en su persona tiene que evaluar. Y te quiero llevar a ese versículo de 2 Corintios 13:5. Ahorita voy a regresar aquí, hermano. 2 Corintios 13:5. Porque el Señor Jesús les hizo esa pregunta. ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Pero entonces Jesús les dice, conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Y dice ahí en la historia de la Biblia, que en ese momento los ojos de ambos fueron abiertos. Entonces, ¿qué significa? Que ellos sí tenían, ¿qué? Fe. Que lo que ellos clamaron y pidieron, tenía un ingrediente o un fundamento, que puede para nosotros ser el mismo que mueva la mano de Dios en nuestro favor. Fe. Y dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, si estáis, ¿en qué dice? En la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y entonces aquí viene el tema que vamos a estudiar. ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos que estamos en la fe? ¿Cómo se asegura uno que está en la fe? ¿Cuáles son los medios que Dios nos ha dejado para estar nosotros seguros? ¿O podemos nosotros evaluarnos y decir, aquí me falta o aquí me sobra? Yo no sé. Si tú tienes en este versículo una respuesta cuando dice que te examines a ti mismo, si estás en la fe. Yo no sé si tú tienes esa conciencia y si alguien te pregunta, hermano, ¿usted tiene fe en Dios? Y debe ser una respuesta que va a marcar tu vida, hermano. Porque si tú dices que sí, pues entonces es sí. Porque la fe Es algo que debes de tú estar seguro que la tienes, si estás en la fe. Y entonces la Biblia nos lleva a diferentes formas de cómo nosotros podemos encontrar la respuesta a nuestras vidas de la fe. Y este es el punto que voy a hablar. Voy a hablar de tres cosas que marcan o que pesan nuestra fe, que son bien sencillas, pero te lo digo como cristiano, aparte de como pastor, como cristiano, a mí me han ayudado a examinarme en diferentes etapas de mi vida, porque no solamente es para una sola ocasión. La fe es constante en nosotros, que debe ser probada, y que uno mismo se puede dar cuenta si está caminando en la fe o está caminando realmente en la costumbre solamente. La primera señal o la primera manera es como me acordé de los que se sacan la sangre para medirse el azúcar, y que todos los días ahí los veo que se están sacando sangre, ¿no? Y si fuera solamente de un día te dijera, no, andas bien, pues dijeras, ya la libré. Pero todos los días la gente se tiene que estar examinando a ver cómo anda. Porque saben que si se pasan de los niveles, algo les puede pasar. ¿Qué va a suceder si nosotros no traemos fe en nuestras vidas? Pues va a venir todo tipo de circunstancias o de sentimientos. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a tener temor, angustia, ansiedad. Vamos a empezar a tener cosas que realmente no vienen a través de la fe, sino vienen a través de nuestros propios pensamientos. Entonces te voy a llevar a las tres cosas que nos ayudan a establecer, o a probarnos, o a agarrarnos de ahí. Vamos a la primera, en Marcos 11. Quiero que vayas conmigo a Marcos 11, versículo 12, y luego vamos a pasar al 20. La palabra se llama confesión. Esa es la primera forma de probar tu fe. La confesión. ¿Qué clase de confesión llevas a cabo? ¿Qué clase de confesión estás haciendo en tus circunstancias? La fe no se mide por cómo estás viviendo, porque Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La gente a veces dice, si le está yendo mal y es pobre, es que no tiene fe. O si está rico, es que sí tiene fe. A veces así se medía la fe en los tiempos pasados. Por eso a Job, sus tres amigos le decían, tú que consolabas a otros, ¿por qué no te consuelas a ti mismo? Y a Job le estaba lloviendo sobre mojado, porque primero fue el diablo que le quitó todo, y luego vino la esposa a darle un machetazo, y después de que se fue la esposa, llegaron tres amigos, y llegaron a empezar a darle y a darle, y le decían, a ti te está yendo mal porque no tienes fe en Dios, por eso te ha ido tan mal. Pero sabes que la primera manifestación de fe tiene que ver con la confesión que nosotros hacemos. No importa si estás sano o si estás enfermo, no importa si estás con finanzas o no tienes finanzas, no importa si aparentemente la circunstancia te es desfavorable, no importa. Lo que importa es tu confesión, porque eso es lo que va a mantener tu fe, o eso es lo que va a reprobar tu fe, la confesión. Si tú te acuerdas de la historia del pueblo de Israel, cuando Dios les dijo, ahí está lo que yo les prometí, una tierra buena que fluye leche y miel, tierra que tiene abundancia para ustedes. Y entonces el pueblo de Israel, cuando va, desgraciadamente dice que los 12 espías, 10 de ellos dieron un informe que vino a desalentar a toda la nación, porque decían, la tierra en verdad es buena, pero ahí hay gigantes. Y no solamente dijeron, ahí hay gigantes, lo que vinieron a decir después de eso, ese fue el punto que los llevó hacia abajo, porque dijeron, y no podremos subir contra de ellos. Lo bueno que en esa generación había un Josué y un Caleb, que dijeron, Dios nos ayudará, y ellos serán como pan delante de nosotros. Eso es lo que realmente sostiene la fe, hermanos, la confesión. Marcos 11, 12 al 14 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y esto es tremendo, hermano, no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Sabes que muchas personas teólogas han cuestionado esta palabra? Porque dicen que cómo Jesús tuvo esa palabra de maldición para una planta que no se puede defender sola. Que no hizo nada más que pues no dar higos porque no era tiempo de higos. Y se enfocan en ese principio y se desentienden del verdadero camino, porque si tú vas al verso 20, que es el que voy a leer, versículo 20, dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, y aquí está la primera enseñanza de la fe: ¿tened fe en quién? En Dios. El que está dando la lección es Jesucristo mismo, hermanos. Y él enseñó cómo es la fe. Primeramente dijo en el verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, y subraya esa palabra dijere, hermanos, porque esa es la palabra, cualquiera que, no dice que pensare o que sintiere, sino cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será, ¿qué dice, hermanos? Hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La primera lección de la fe tiene que ver con la palabra confesión. Y ahí es donde comienza la fe, hermanos, en la confesión. Por eso, cuando nosotros nos acercamos a alguien para enseñarles el plan de salvación, lo primero que se les enseña es que Jesús murió por ellos y que Jesús vino a darles vida y que vino a perdonar sus pecados. Pero el mensaje no queda ahí. O no debe de quedar ahí, porque uno debe llevarlos a que ellos hagan una confesión, no necesariamente en ese momento para no caer en un tabú, pero decirles: es importante que tú confieses con tu boca que Jesús es el Señor, que tú le pidas perdón por tus pecados, y que con esas palabras, porque tú le puedes decir: repite conmigo, y tú sabes que los pericos repiten las cosas, pero los pericos no tienen conciencia. No se trata de repetir una oración, no se trata solamente de seguir la metodología de un hombre, se trata de que el del corazón, la palabra y la confesión que salga tenga fe, porque Jesús dijo a Pedro, Pedro le dijo: Señor, la higuera que maldijiste se ha secado, bien asombrado. Y entonces Jesús, como él fluía en los cinco ministerios, en ese momento fluyó como un maestro y les dio una lección a todos y les dijo: tened fe en Dios, porque cualquiera que le dijere a este monte, ya ni habló de la higuera, a la higuera ni la tomó ya en cuenta, a este monte. ¿Y sabes qué representa un monte en la Biblia y en la vida? ¿Cuántos de ustedes han visto cuántas veces se ha cambiado el monte de que está aquí el Centinela en la historia que tenemos? ¿Cuántas veces lo han quitado de lugar para ponerlo en otro lugar? Nunca. Pasan las generaciones, pasan fotos. Yo vendía el periódico El Centinela, ¿se acuerdan? Y en la portada estaba el cerro, ahí lo tenía. Así gritamos: el Centinela, ya la gente lo compraba. El Centinela era puro, era la alarma de los pobres de Mexicali. Puras tragedias en el Centinela. Todos los que agarraban en la mañana con droga y que se chocaban. Y ahí venía. El monte representa lo que humanamente nadie puede mover, que solamente lo puede mover la fe. Humanamente nadie puede mover un monte. Pero cuando Jesús dijo, tened fe en Dios, y cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, todo lo que diga será hecho. Es impresionante, hermanos, que la fe tiene como primer base la confesión. Por eso en la Biblia hay un hombre que se le conoce como el padre de la fe. ¿Se acuerdan quién era ese hombre? Abraham. Abraham se le cambió de nombre. Si ustedes leen la biografía de Abraham, Abraham se llamaba Abraham sin H primero. Y era una definición de ser pequeño. Pero cuando Dios le cambió el nombre, le dijo, ya no se llamará tu nombre Abraham, sino Abraham. La palabra Abraham con H intermedia era padre de multitudes. Fue cuando Dios le dijo a Abraham, que saliera afuera y mirara las estrellas del cielo y las contara. Y le dijo, si las puedes contar, así será tu descendencia. De ahí viene ese chiste que dicen que en el cielo hay 50 estrellas. ¿Verdad? No las pudo contar, entonces Dios le dijo, ya no se llamará tu nombre Abraham, sino Abraham. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios, hermanos. Y le dijo, así va a ser tu descendencia. Pero Abraham también tuvo que caminar en el camino de la fe. Y quiero que vayas a Romanos 4 para que veas cómo el camino de la fe comienza con la confesión. Y ahorita no quiero hablar de la mala confesión, hermanos, pero por eso hasta los psicólogos dicen que no les debes de decir cosas malas a los hijos, de que eres un chango, eres un feo, que eres un... porque luego eres un tonto, no sirves para nada. Porque la Biblia dice, y yo creo que es uno de los versículos, si ustedes me preguntan a mí como pastor, que deben de estar en un hogar siempre recordándonos un principio, es el de Proverbios 18:21, que dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hay un poder tan grande en la palabra que nosotros damos, para bien o para mal, que la Biblia dice que está en ella la vida y la muerte. Pero quiero que vayas a Romanos 4, del versículo 13, y voy a leer hasta el 17. Pero allí en este pasaje se encuentran las siete pisadas de la fe que Abraham tuvo que llevar a cabo. Ahorita te voy a hablar de la primera nada más. Pero si tú encuentras las siete ahí, pues iba a decir te doy un premio, pero ya te estoy dando el premio porque te estoy dando la revelación, ya qué más. Ya vas a saber que hay siete pisadas de la fe. La primera se llama confesión de fe. La segunda, conflicto de la fe. La tercera, considerar la fe. La cuarta, consistencia de la fe, conciencia de la fe. Dice, y la convicción de la fe, y al último se llama la confirmación de la fe. Ahí están las siete pisadas. Pero vamos a ver lo que dice Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto de padre de muchas gentes delante de Dios, y quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y aquí está la primera pisada de la fe. Dice, y llama a las cosas que no son como si qué, como si fuesen. Ponle ahí en tu Biblia confesión de fe. Ahí comienza la primera pisada de la fe de Abraham. Llama las cosas que no son como si qué, como si son. ¿Sabes que esa es la fe? No es llamar lo que ves con tus ojos, sino es llamar lo que tú ves con los ojos del Señor en la palabra. Por eso es muy importante que la confesión no sea solamente una confesión emocional o una confesión circunstancial, sino una confesión que tenga realmente el principio de la fe en la palabra de Dios. ¿Quién le había dado una promesa de que iba a ser heredero del universo? Dios. Y aunque Abraham humanamente no podía él ver con sus ojos que esa promesa se iba a cumplir, la primera pisada que él tuvo que dar es llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Sabes que la palabra de Dios es muy clara, hermanos? Y la palabra de Dios establece que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Él, número uno, dice, crea que Él existe. Y esa es una prueba de fuego, hermanos. Porque yo creo que es indudable que todos creemos que Dios existe. Pero la segunda parte es la que amarra ese versículo, que para mí es la que estamos mirando ahorita. Porque dice, y que es galardonador. Porque no basta que creas que Dios existe, sino el paso es que creas que Dios te va a galardonar a ti que lo estás buscando. Porque entonces tú puedes decir, pues sí, yo sé que Dios existe, pero para otros, no para mí. Y es ahí cuando tu fe no está completa. Porque dice, es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que Él es aparte galardonador de los que lo buscan. Y eso te puede dar a ti la primera base de lo que es la fe, que la palabra es confesión. Esa palabra que para muchos ha sido motivo quizá de muchas interpretaciones, porque la confesión se ha tomado como algo solamente emocional en la vida de los hombres. Se ha tomado como lo que es hasta una ciencia que hay en la actualidad que se llama la neurolingüística, que te enseñan a hablar positivamente. Hay gente que la quieren curar con la neurolingüística y le empiezan a dar terapias para que ya empiece a contestar cosas positivas. Y hasta ponen así cosas como de psicólogos cuando te empiezan a hacer preguntas y te dicen, entonces tú tienes que contestar cosas correctas. Pero la fe no tiene nada que ver con psicología, ni tiene nada que ver con las cosas de la lógica. Ya ven que hay una lógica que dicen que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. ¿Te imaginas que repitas mil veces, soy rico, soy rico, soy rico, soy rico? Ahí te quiero ver en la 999, cuando vayas a llegar a la 1000. Y que digas, a ver si es cierto. ¿Te imaginas que el 999 caiga un día antes del bill de la luz? Y que tú digas que llegue como llegue, cabrón, soy rico, soy rico. Y llega el bill de la luz y que dices, ay mamacita, ¿por qué tanto? Pues no que eras rico. O una persona, imagínate que se repita mil veces, estoy guapo. Y que salga para afuera y que diga, soy guapo. Y que todos digan, ¿de dónde? Pues estoy guapo. Me dijeron que mil veces repitiera algo y que... La confesión no tiene que ver con la neurolingüística, hermanos. No es algo que va a cambiar, aunque... La biología dice que nuestro cerebro está ligado a nuestra lengua y que realmente todo tiene que ver y está conectado. Y que cuando una persona habla negativamente, crea en su cerebro que se desarrollen algunas cosas que luego lo pueden llevar a tristeza y a dolor. Pero realmente lo que la Biblia enseña es que lo que debemos confesar no es lo que nosotros queremos, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios es la base de nuestra fe. Quiero terminar este punto en primera de Timoteo 6. Yo creo que hasta aquí voy a hablar porque ya nos pasó el tiempo. Pero hay tres puntos de la fe. Ahorita solamente estoy dando el primero. confesión. Y con este voy a dejarlo establecido. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12 y 13. Pablo fue un hombre que caminó en la confesión de la fe. Fue un hombre que supo este principio en su vida. Él estuvo preso y él confesaba en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Y decía, otra vez os digo, ¿qué? Regocijaos. Es como si yo te dijera, a ver, vamos a confesar, estoy lleno, ya no voy a comer nada. Así como, confiésalo, ya no voy a comer. Pero acuérdate que la panza no tiene palabra de ley, hermanos. Y así confieses. Yo tengo unas conchitas que me trajeron, hermano. Que alguien llegó cuando me hizo así que me bajara. Y yo estaba sacando una. Y le dije, ahorita, espérate. Ya. Y dije, que se vaya, porque va a mirar que le doy un mordidón a la conchita. Y lo bueno que Dios se lo llevó. Porque si no me iba a dar carrilla, pero agarré y me comí como la mitad de una mordida, hermano. Bien buena, ¿eh? La conchita. Confesaos, dice. Eso es lo que dice la palabra. Fíjense lo que dice Pablo a Timoteo, ¿eh? Primera de Timoteo 6. No alcanza para todos si no los invitaran, ¿no? Pero les puedo decir dónde las compraron. Primera de Timoteo 6, 12. Pelea la buena batalla de qué dice. De la fe. Aquí está otra relación con la confesión en la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Y aquí viene el principio. Habiendo hecho la buena, ¿qué? Profesión. Y esa palabra en el griego es confesión. Delante de muchos testigos. Y luego pone un ejemplo. Dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión, ¿delante de quién? De Poncio Pilato. Yo sé que tú te acuerdas de la historia de Jesús delante de Poncio Pilato. ¿Te acuerdas cómo, qué sucedió? Cuando se lo llevaron a Poncio Pilato a Jesús, a que él lo juzgara, y que le hizo una pregunta sarcástica. No sé si ustedes recuerden que cuando lo vio, que los soldados le habían puesto una corona de espinas, y le habían puesto un manto púrpura como a los reyes, porque el delito era que él se decía el hijo de Dios, el rey de los judíos. Y entonces ellos sarcásticamente lo vistieron como rey, pero con una corona de espinas. Y entonces va con Poncio Pilato, y Poncio Pilato lo ve, y lleno de sangre, todo maltratado, y hace esta pregunta, ¿eres tú rey de los judíos? Pero sarcásticamente. ¿Y qué es lo que le contestó? ¿Cuál fue la buena confesión de Jesús? Tú lo has dicho. Mi reino no es, ¿qué le dijo? De este mundo. ¿Por qué? Porque si yo pudiera orar a mi Padre a que me trajera una legión de ángeles. ¿Sabes que esa es la verdadera profesión de fe? No lo que te quieren hacer que digas. No la condición en la que te encuentres, sino lo que ya dijo Dios de ti. Por eso dice Pablo a Timoteo, haz la buena profesión delante de muchos testigos, como lo hizo Jesucristo delante de Poncio Pilato. ¿Sabes que a Poncio Pilato se le revolvió el hígado con esa confesión? Porque Poncio Pilato hasta le dijo, ¿no sabes que yo te pudiera soltar? ¿Qué no sabes que yo tengo autoridad para soltarte? Y luego le suelta otra buena confesión Jesús. Ninguna autoridad tendrías sino la que te dio ¿quién? Dios. Eso es una buena confesión, hermanos. No es lo que la gente te pueda decir. No es lo que las personas puedan hablar. Es lo que realmente Dios ha determinado para todos sus hijos. Poncio Pilato le dijo, yo te puedo soltar. Yo tengo autoridad. Pero Jesucristo le dijo, El que me entregó a ti tiene la autoridad y ese es mi Padre. ¿Sabes quién tiene la autoridad de tu vida, hermano? Dios. No es el diablo, no es ni tu mala suerte, no es nada de lo que tú puedas pasar. Por eso la buena confesión que un cristiano debe de hacer es: mi vida está en las manos de Dios. Y cuando el profeta Joel llegó al pueblo de Israel, que se encontraban todos presionados y tristes, les dio una palabra y les dijo: forjar asadones de sus arados, espadas de sus asadones. Y luego les dijo que dijeran estos: diga el débil. No solamente les dijo agarren armas, les dijo ahora tienen que confesar. Diga el débil: fuerte soy. Y ahora sí, aviéntese. Entonces me gustaría ahí saliendo de la iglesia que pusiéramos un anuncio que cada que se fueran, porque aquí bien bravos todos, hermanos, en la iglesia. Aquí un aplauso y aplaudimos y todo, ¿no? Pero allá afuera está la balacera, ¿no? Entonces ahí cuando va saliendo que diga el débil, ¿cómo? Que no te tiemblen las patitas afuera, ¿no? Que no veas al león y quieras correr. Que digas, diga el débil, fuerte soy.